¿Quieres aprender todo lo necesario para ser policía? ¿Quieres tener un manejo responsable de las armas como Tackleberry?
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema, señora.
No, espere.
¿Aparcar como Hightower?
¡Hightower, pero por qué no pisaste el freno!
¿O incluso hacer ruidos como el sargento Larvel?
¡Niño, qué hace!
Es que ya es policía, mamá.
¡Policía! ¡Anda y déjate de tonterías que va a empezar la conjura!
La conjura de Ludovico, todos los jueves a las 8 de la tarde en Uniradio Jaén.
¡Ay, cartica me tiene este niño!
La conjura de Ludovico, psicología y cine. Presentado y dirigido por Rafael Valdivia.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos de nuevo aquí a La Conjura, vuestro espacio semanal de radio dedicado a la relación tan especial que existe entre el cine y la psicología. Como cada semana, muchas gracias por estar ahí, tan cerca de nosotros, de la Universidad de Jaén, donde nos encontramos ahora mismo emitiendo en riguroso directo en el 103.9 de la FM, cuando son exactamente las 20 horas y 9 minutos de este 21 de noviembre de 2019. Ya sabéis, los que lleváis más tiempo con nosotros, que la relación entre el cine y la psicología es como un enigma que os proponemos cada semana, un jeroglífico, un interrogante que resolver, en el que con vuestra ayuda pues intentamos comprender con mayor detalle el cine y la psicología que se esconde en cada toma, en cada escena y en cada personaje. También sabéis como cada semana que para escuchar este podcast pues son necesarias algunas cosas. La primera de ellas es que veáis la película, ya que no queremos develaros su final ni su aspecto importante de su trama. Y segundo, que os animáis a participar en nuestro chat ahora mismo, en el que podéis entrar en uniradio.ujaen.es y opinar de cine, de psicología o de lo que queráis. Bueno, para esta semana os proponemos una película pues que es considerada una joya del cine clásico, como es La gata sobre el tejado del zinc. Así que quédate con nosotros en la siguiente hora y adéntrate en esos secretos que del cine y de la psicología. Seguramente existan muchas razones para los divorcios, pero la principal es y será siempre la familia. Esta frase, atribuida al genial actor y cómico Jerry Lewis, quizás sirva para ilustrar la complejidad que muy a menudo se esconde tras el velo pintado de una familia. Al núcleo familiar se le atribuye a menudo factores de protección frente a dolencia y sufrimiento a lo largo de toda una vida. Así, por ejemplo, Olivia Newton-John decía que la familia, la naturaleza y la salud van siempre de la mano, y parece no equivocarse. Los conflictos familiares son múltiples y de diversa índole, pero casi todos obedecen a la falta de unos límites y jerarquías claras, lo cual ocasiona muchas dificultades, sobre todo en las nuevas familias que deben encontrar su forma de comunicarse, adaptarse a la nueva situación y aprender a vivir y convivir juntos. Se considera que una familia es sana cuando es un sistema abierto, con vínculos y límites claros con el exterior, que cumple una función de armonía y estabilidad entre las personas que lo forman y la sociedad en general, que busca el crecimiento personal y familiar y el bienestar de todos sus miembros y que se mantiene con el cambio o con la evolución. Las crisis son producto de desacuerdo entre las normas explícitas e implícitas que se establecen entre esos miembros de esa familia. Lo último que siempre queda es la familia. Eso es también lo que decía el actor Marlon Brando, protagonista de Una familia maldita, en la que su hija de 25 años se suicidó tras el asesinato cometido por su hermanastro a su pareja. Otro hijo de este mismo actor, Mico, apareció como testigo en otro extraño caso, como fue la investigación por las acusaciones de pederastia contra Michael Jackson, para quien trabajaba como guardaespaldas. Puede que tu familia no sea la mejor del mundo, que discutáis a menudo y que en los peores momentos te falte algo de ellos, pero sabes que tu familia. Sabes que a pesar de ser fuente de conflictos de todo tipo y que sufres con ellos como si caminaras descalzo sobre un tejado caliente de zinc, no puedes imaginar tu vida alejado mucho tiempo de ella. Por algo será. Bueno, y de familia, pero también de mucho cine y de mucha psicología, pues vamos a hablar esta tarde y como no, y como siempre, con Rafael Romero. Muy buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Rafa.
Una película de cine clásico que ya apetecía que retomáramos aquí en La Conjura, ¿verdad, Rafa?
Sí, está bien que toquemos todos los palos, que vayamos del cine reciente, cine español y una buena ración de cine clásico.
Bueno, ya veo que tienes ahí encima de la mesa tus apuntes para ese encuadre de esta cinta.
Vaya, aquí hay mucho de qué hablar de esta película.
Sí, pero déjame que antes que vayamos a ese encuadre y ya tienes preparado, saludamos a nuestra invitada de esta tarde, que es Ana Ruiz, psicóloga. Muy buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Conjura.
Nada, gracias a ti por invitarme.
Y bueno, una película que bueno, luego nos comentarás la segunda parte de La Conjura, pero que ya podemos decir a nuestros oyentes que tiene mucha más psicología de lo que parece.
Bueno, casi tanta que como no te centres te puedes perder.
Bueno, pero para no perdernos estás tú. Vale. Y ya puedo adelantar que esa visión que tenemos de esta película puede que no sea tanta después de escuchar a Ana de esta tarde en La Conjura.
Bueno, pues estoy aquí para ver cosas nuevas.
Bueno, 14 minutos que pasan de las 8, estamos en directo aquí en la Universidad de Jaén. Rafa, ¿qué te parece si hacemos primero una visión general de la película antes de escuchar a Ana?
Perfecto, pues empezamos ya.
Venga, vamos a ello.
El encuadre. Apuntes de cine con Rafael Romero.
La gata sobre el tejado de zinc, película de 1958, dirigida por Richard Brooks y basada en un libro y posterior obra de teatro del dramaturgo Tennessee Williams, ganador de un premio Pulitzer, protagonizada por Elizabeth Taylor, Paul Newman, Bulls Ives, entre otros, fue nominada a 6 Oscars y se fue de vacío, como le ha ocurrido a otras grandes películas como Quo Vadis, Perdición, Anatomía de un asesinato, El color púrpura y muchas más que me dejó en el tintero. Una injusticia, ¿no creéis? Que una gran película como esta se quedara sin el Oscar.
Vaya.
Sí, aunque solo sea por esas interpretaciones de los dos personajes principales, si es que están muy muy bien. Pero bueno, es lo que tú dices, hay tanta injusticia, ¿no?
Quizá el tema que toca fuera un poco como ocurre también hoy en día.
Claro.
Cuando tocan un tema muy candente, como que prefieren dejarla de lado. De hecho, el Oscar fue para la película Gigi, un musical de Vicente Minnelli, que hoy en día es una película muy recordada por muchos. Bueno, antes de comenzar con el repaso en la película, vamos a repasar un momento la obra de teatro y el autor que dio origen a la película. A Tennessee Williams. Fue un atormentado escritor de cuyas manos surgieron maravillosas obras, como El zoo de cristal, Un tranvía llamado Deseo, Dulce pájaro de juventud y La noche de la iguana, entre otras. Como vimos cuando estuvimos viendo el autor con Manuel Martín Cuenca, y como le dice ese personaje, ese profesor de literatura, que tienen que escribir sobre lo que ven, sobre lo que sienten, sobre lo que les rodean, en el caso de Tennessee Williams fue así. Por un lado tenía un padre alcohólico que le criticaba por su débil complexión, que hizo que estuviera 2 años en cama debido a la difteria, y por otro el amor que sentía hacia su hermana, siempre internada en instituciones mentales, que finalmente, tras una fallida lobotomía, fue declarada incapacitada. Y también, aparte, su homosexualidad reprimida en aquella época, que fueron factores que lo llevaron al alcoholismo. Constante en su obra es el mostrar el machismo tóxico presente en la sociedad en la que vivía, la tensión sexual, los perdedores, los desamparados, la mentira, la hipocresía, la aristocracia sureña, la humedad y el calor que sirven como ella presión para que desate la tormenta que ocurre en muchas de sus obras. Tras una época de éxito en Hollywood, vino otra de desprecio, de rechazo, y eso unido al fallecimiento de su compañero, Frank Merlo, hizo que mezclara alcohol, pastillas y droga, y eso hizo que se lo encontraran en la habitación de un hotel, asfixiado con el tapón de unos medicamentos. Es el caso de una vida desgraciada y que el éxito y el reconocimiento no supo amortiguar los baches, ¿no creéis? Como también le ha ocurrido a muchos famosos actores.
De hecho, es que digerir el éxito es complicado. Ya es complicado estando bien, pues tuvo que ser complicado para él que le viniera ese éxito en una situación tan complicada como tú.
Un sistema familiar también como muy dañado, ¿no? Tiene estigmas como la salud mental de su hermana, que hoy en día aún tenemos ese estigma de salud mental, y aparte también su homosexualidad, ¿no? Entonces, bueno, una situación muy complicada.
Son cosas que siguen ahí, a pesar de la fama, el éxito, todo, ese fantasma siempre está ahí detrás y aparece cuando menos te lo esperas. Bueno, recordemos un poco de qué va La gata sobre el tejado de Zinc. Una acomodada familia sureña se reúne para celebrar el cumpleaños del patriarca. Otra vez, o tal vez el motivo auténtico de la reunión sea más serio, porque este podría estar gravemente enfermo. Ante esta situación nos encontramos multitud de conflictos familiares. Por un lado a su hijo Brick, exjugador de rugby y alcohólico, que discute constantemente con su mujer Maggie, una mujer que desea a su marido, que quiere hacerle feliz. Pero a su vez Maggie discute con su cuñado Gooper y Mae por la herencia. Maggie quiere ofrecerle a su suegro un regalo muy especial, un nieto. El problema es que Brick no está por la labor. Ha aceptado mantener la apariencia ante el resto de la familia, pero la intimidad se niega a tocar a su mujer. ¿Cuál es el motivo por el que no quiere tener relaciones con su mujer? ¿Por qué quiere ahogar sus penas en whisky? ¿Por qué esta familia está tan desestructurada y destrozada? Mientras el calor y una tormenta que se aproximan amenazan con sacar lo peor de cada miembro de la familia. Como ya he dicho antes de la película, había una obra de teatro que fue dirigida por Elia Kazan y fue representada por otros actores que no repitieron el mismo papel en el cine. Solo Burl Ive, el que hace del patriarca, y Madeleine Sherwood, que hace de la odiosa cuñada, repitieron sus papeles tanto en la obra de teatro como en el cine. Desde el primer momento, Tennessee Williams tuvo encontronazos con la censura. En primer lugar, la propia adaptación al teatro, en la que tuvo que suavizar o encubrir el verdadero motivo por el que Brick no puede dejar de beber, suavizar el tema de la sexualidad, suavizar muchos temas que la censura en ese momento estaba en el aire. Y por fin, en 1958, ha llevado al cine por Richard Brooks, experimentado director apadrinado por Cary Grant y que ya había trabajado con Elizabeth Taylor en La última vez que vi París y que repetiría con Paul Newman en Dulce pájaro de juventud, también con un guion de Tennessee Williams. Para Paul Newman y Elizabeth Taylor esta película era muy importante. Sabían del potencial de esta cinta, que podría situarlo en el estrellato. A ella, con 26 años, que venía de tener un papel en Gigante y una nominación por El árbol de la vida, le ofrecieron este papel que en la obra de teatro, como ya he dicho, lo encarnaba otra actriz, y que en el cine se lo ofrecieron primero a Vivian Leigh, a Grace Kelly, y ella, que empezaba a despuntar, negoció un buen cheque por su papel y un 10% de la recaudación de taquilla. Como sabemos, le vino muy bien, puesto de que de aquí ya vino Cleopatra, que otro gran papel que ella se juntó. A él, a Paul Newman, en un papel en el que se le pidió que imitara a Marlon Brando, supo dar lo mejor de sí mismo. Él quería alejarse de los papeles de chico bien que debido a su hipnótica belleza le ofrecían, y vaya si lo consiguió. Antes se le ofreció el papel a Montgomery Clift, a Robert Mitchum. Para Paul Newman, encontrar la motivación de su personaje en cuanto a la difícil relación que tiene con su padre le fue fácil, puesto que el propio padre del actor nunca se mostró cariñoso con él y de hecho falleció antes de que Paul Newman alcanzara el estrellato. Con lo cual, como he dicho, arranca el rodaje de la película con estos dos grandes actores. Y en un principio, como hemos apuntado en Facebook, se decidió rodar la película en blanco y negro. Hasta que, por suerte, a alguien se le iluminó la bombilla y dijo, teniendo estos dos maravillosos actores y esos ojazos azules de él y violeta de ella, vamos a rodarla en color. Y creo que es una decisión que fue aceptada, porque hay películas que el blanco y negro le sientan maravillosamente bien. Casa Blanca, El crepúsculo de los dioses, La lista de Schindler. pero en este caso gana bastante, ¿no? ¿No creéis que habría perdido mucho en blanco y negro las películas?
Desde luego, yo creo que sí, porque vamos, son hipnóticos, ya te digo, yo me quedo embobada viendo a los dos personajes dialogando y lanzándose esos cuchillos en la parte de arriba de la casa.
Sí, además la paleta de colores que eligen de sí. Le va muy bien al tono de la película, un tono cálido pero al mismo tiempo tenso. Entonces el color yo creo que acrecienta esas emociones que poco a poco están por venir en la película.
Sí, nos anuncia todo lo que va a venir a continuación. Comentaros como anécdota que, como horrible anécdota, que durante el rodaje de la película Elizabeth Taylor recibió la terrible noticia de la muerte de su tercer marido, el productor Mike Todd, en un accidente aéreo. Además, ella podría haber ido en ese vuelo, solo que a última hora, por cansancio, decidió no dar ese viaje con su marido. Ella se ausentó del rodaje durante un mes y pico aproximadamente, y más tarde volvió, habló con el director Richard Brooks, que se compenetraba muy bien con él, y le dijo que si no tenía ningún problema, que adelante, que siguiera con la actuación. Así que ese mismo día se puso de nuevo el vestido y eso le hizo enfatizar más la relación que tenía de amor hacia Paul Newman, al personaje de Brick. Ese fallecimiento, el triste fallecimiento, le sirvió más para potenciar su actuación. De hecho, si estamos un poco atentos, notamos como en diversas escenas está más delgada que en otra, puesto que adelgazó 5 kilos durante ese mes y pico que estuvo de luto. La dirección de la película, antes que a Richard Brooks, se le encargó a George Cukor, se le ofreció a él, pero lo rechazó debido a que sabía que íbamos a tener problemas con la censura y a que este director también era homosexual y no quiso entrar en esa historia. Pero hay que elogiar la labor de dirección de Richard Brooks, con unos escenarios fijos donde se nota que estamos ante una obra de teatro, pero que es una película, que tenemos el dormitorio de Brick, donde la cama es un importante punto de inflexión de estos personajes, que tenemos el salón, que tenemos el sótano lleno de recuerdos de la familia, y donde se va a ver un diálogo importante entre padre e hijo, y tenemos unos suaves movimientos de cámara que nos están llevando desde una situación a otra, desde la tensión del dormitorio a también al salón, cuando también salimos a la calle fuera, pero ese agobio y esa asfixia está igual de como si estuviéramos dentro de la casa. Al igual que la obra de teatro, el guión tuvo problemas con la censura, con el llamado Código Hays, que era una serie de normas donde se prohibía que ciertos temas fueran tocados en el cine americano, como el sexo, el alcohol, la vestimenta. Era una época de censura y de lo políticamente correcto que esperemos que no vuelva, que permita que cada guionista, cada director, cada actor pueda sacar lo que quiera o expresar lo que quiera sin el miedo al que dirán o lo que pudiera ocurrir. Como ya he dicho, la censura, como escribimos en Facebook, la censura española cortó ese tejado caliente, puesto que la palabra caliente no gustaba que pudiera ocurrir cuando estamos hablando de un tejado caliente sobre que está Maggie, esa gata que quiere saltar, quiere huir o quiere escapar, pero decide quedarse con su marido y apoyarlo. También se cambiaron muchas cosas, mucho en el doblaje. Hubo uno de los momentos en que ella se acerca, quiere abrazarle a él. En la versión inglesa parece ser que le dice búscate un amante, cuando la versión española lo dejaron por un vete por ahí, diviértete por ahí, para un poco suavizar. Como sí. Hemos dicho, hablaremos ahora más adelante, hay muchos temas que quedan ambiguos, que cada uno interpretamos una cosa, porque ahí se metió tijera y a lo mejor no quedó bien clara la versión del autor. Para finalizar, comentar que la influencia de esta película, de la obra del dramaturgo Tennessee Williams, la encontramos en otro director del que hemos hablado aquí antes, de Pedro Almodóvar. Hay muchos constantes de esta película que también la vemos en su cine. Cuando hemos estado hablando de aquí en La Conjura, de otras películas de Pedro, está totalmente, se nota la influencia, ¿verdad?
Dolor y Gloria me ha venido a la cabeza, que hicimos, empezamos la temporada, Ana, con esa película de Almodóvar, y es verdad, y tiene puntos en común, y es verdad.
Se nota, igual que hay influencia en la música, en la pintura, cuando tú ves una película de Pedro Almodóvar y quizá tiempo después descubres esta antigua, dices, oye, noto esa influencia, esos personajes, que incluso Almodóvar fue más allá llevando también al travestismo y a lo mejor sí. Tennessee Williams, o sea que es importante, es interesante ver, de hecho, un tranvía llamado Deseo y la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo, no es más que para... Para finalizar, comentar solo que bueno, que esta obra de teatro también se ha representado aquí en España, y lo que hubiera dado yo por ir a ver esta obra de teatro interpretada por el personaje de Brick interpretado por Eusebio Poncela, por Carmelo Gómez, por Eloy Azorín, y en el papel de Gami, de Maggie, interpretada por Aitana Sánchez Gijón. Vamos, una calidad increíble.
Casi nada, ¿eh? Casi nada.
Ojalá hubieran podido estar ahí.
Bueno, está hablando del teatro, y es que esta película bebe muchísimo del teatro, como tú decías antes, incluso las propias interpretaciones de ellos, pues como él le da la espalda tantas veces en cada plano. Es muy de teatro, es muy de teatro ese lenguaje.
Muchas de las adaptaciones de teatro al cine... depende del director el imprimirle más ritmo o menos ritmo, que la cámara esté estática, pero hay que reconocer que aquí cómo nos lleva de una habitación a otra, como incluso podríamos pensar que aquí está el primer acto, aquí está el segundo, aquí viene el desenlace, y muy bien llevada. O
muy
sea
bien.
Que seguimos, animamos a la gente a que también vaya al teatro. Oye, que al que le game mucho el cine, seguro que el teatro le va a encantar.
Sí, y otra cosa que tú decías, Rafa, y ya damos paso a Ana. Estas películas que parecen añejas o que tienen tiempo, su lectura es muy actual y los temas que tratan son tan cercanos que cuando la ves dices, ¿qué podría pasar ahora?
Ahora mismo, claro, el tema de la homosexualidad, por muy por mucho que queramos que se hayan caído estas que sigue igual, estando igual de mal visto, ¿no? Queramos o no, ¿no? Y, en fin. Bueno, pues...
Sí, pues... Rafa. no sé si te queda algún detalle por ahí.
Sí, nada más, deseando empezar ya la segunda parte y meter mano a la psique de los protagonistas.
Bueno, pues 2 minutos que faltan para las 8:30 de la tarde. Le vamos a pedir a Marcos, que ya está ahí al otro lado del espejo, del cristal, que hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Cada semana, en Uniradio Jaén, te proponemos un viaje con las mejores vistas, barato, sin escalas y sin moverte de casa, a los rincones más inaccesibles que se esconden tras la última frontera, nuestra mente, a través de una mirada distinta del séptimo arte. Adéntrate en los misterios de la psicología y en los secretos del cine. Todo esto sin moverte del sillón, en buena compañía. La conjura de Ludovico, psicología y cine. Todos los jueves a las 19 horas en Uniradio Jaén.
Niebla en el alma, retazos de psicología, entre lo onírico y lo inconsciente.
Será mejor quitar los signos de interrogación, sacar las dudas que hay en el cajón para quemarlas en el fogón. Será mejor poner todas las cartas en la mesa, dejar las cosas claras por si espesan, que las promesas del viento son. Y ser brillantes, dejando siempre atrás el día de antes, dejando de pensar en ser amables, en tener hambre o en comprar el pan. Y ser brillante, dejando que la luz enganche, parando cuando el sol nos dé calambre, y si no hay hambre, descansar. Será mejor callarse que no hablar para empeorar, para vivir en el infierno que ser mortales y tener que resucitar.
Bueno, un minuto que pasan de las 8:30, he escuchado en el Radio Jaén, aquí en la radio de la Universidad de Jaén, y bueno, pues ya habéis tenido la oportunidad de escuchar a Ana Ruiz, que es nuestra invitada de esta tarde. Ella es psicóloga y trabaja actualmente en Cruz Roja desarrollando un proyecto de intervención social con personas que han sido condenadas a medida alternativa a prisión. Y aparte, y además, ella es terapeuta gestáltica. Ajá, sí. Así que, de nuevo, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ana.
Otra vez te reitero mi agradecimiento porque me hayas invitado.
Bueno, antes de que nos hables de ese cine que esconde esta película de hoy, como es La gata sobre el tejado de zinc, cada semana el invitado comparte con nosotros, con nuestro oyente, un tema musical. Ajá. Cuéntanos qué estamos escuchando de fondo y por qué has decidido compartirlo con nosotros.
Bueno, porque habla de poner las cartas sobre la mesa, habla sobre ser brillante, habla sobre relaciones de pareja. No sé si habré visto el vídeo, pero el vídeo, hay momentos en que la pareja está acompañándose de manera paralela y hay momentos que se están confrontando. En realidad esto habla de relaciones humanas, que uh-huh. es de lo que hoy vamos a hablar.
Recuérdanos un grupo musical que tú conoces, ¿cómo se llama?
Y el tema. Alice, llama Ale y el tema se llama Cuando el sol nos dé calambre.
Uh-huh. Fíjate, cuando el sol nos dé calambre, uh-huh. cuando el tejado esté caliente, bueno, algo también tiene relación. Algo de relacionar ahí también este tema. Bueno, hablamos ahora de la película, Ana. Hablamos de la gata sobre el tejado de zinc. Cuando yo te dije de venir, tenía varias propuestas. Tenía, ¿verdad que sí? Que
sí. Hablamos de Boy Don't Cry. Hablamos de... no recuerdo la otra. Porque...
Había un ramillete, dijiste dos o tres, sí. pero esta tenía algo de especial, esta película.
Bueno,
¿verdad? Sí. Y desde la psicología... Y es más profunda de lo que pueda parecer. Yo estoy seguro que después de escuchar a Ana vais a encontrar una lectura diferente cuando volváis a ver la película. ¿Por dónde te apetece que empecemos, Ana? Porque la película nos plantea un grupo de personas que viven en una casa grande, que son familiares, y donde se establecen relaciones. ¿Por dónde empezamos? Para ti...
Bueno, pues yo lo primero que me llega de la película es un sistema familiar que está enfermo. ¿Vale? Además está enfermo y está construido sobre un entramado de mentiras, de hipocresía, en el que la mendacidad, que es el hábito de mentir, es el introyecto o el mandato que deben cumplir los que componen el sistema familiar para pertenecer. Es decir, el mandato sería no puedes sentir, es decir, debemos para pertenecer al sistema tienes que aparentar y o fingir algo que no eres o no sientes, ¿vale? Estos mandatos no se traspasan de una persona a otra de manera explícita, sino que son sutiles, son mandatos que implícitamente sabemos que los que pertenecemos al sistema familiar tenemos que cumplirlo para pertenecer a él. Estoy seguro que lo que estamos aquí, si nos ponemos ahora hace un poco de revisión, encontramos algún mandato que no han transmitido nuestra familia que para pertenecer hay que cumplir, ¿vale?
Es decir, que cada familia tiene como una especie de mandato, como tú dices,
sí.
Que podemos descubrir o no, y que esta familia tiene uno muy concreto para ti.
Sí, la mentira o la mendacidad, ¿vale? La hipocresía.
También todo agradar o estar siempre bien porque viene el patriarca, entonces todos felices, todos contentos.
Claro.
Esos niños con festejos porque llega el abuelo y el abuelo los recibe con un que se quiten
como
esos niños.
Como que se quiten esos niños porque el sí, porque no el abuelo no... a ver, el abuelo está construido desde, para mi entender, desde... un origen muy humilde, un origen muy 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 pobre, ¿no? Entonces se construye, él está construido desde el orgullo, desde empezar a construir algo muy grande, ser muy rico, tener muchas cosas y utiliza la mentira, utiliza la mendacidad para ocultar esa verdad de su origen, ¿vale? Y para fingir y manejar una imagen proyectada hacia afuera, como que él es capaz de tener muchas cosas, ¿vale? Yo creo que ese es el centro de la peli.
La familia está compuesta, al menos lo que vemos en pantalla, es por varios miembros. Está el abuelo, está su mujer, hay varios hijos, cuñada y nietos. Pero en esa familia que tú decías al principio que está como enferma, para ti, ¿quién es el que está más enfermo o quién es el que origina esa enfermedad de la familia?
A ver, para mí el síntoma de la familia enferma lo representa Brick, que lo está interpretado por Paul Newman, ¿no? Personaje que está atormentado, un personaje que es alcohólico, un personaje que sufre de culpa. Es decir, claramente está expresando el síntoma de esa enfermedad de la familia. ¿Cuál es la función del síntoma? Mantener el equilibrio, al fin y al cabo, ¿no? Mientras el síntoma se esté expresando, ese mandato estará vigente y como que la familia puede ir medio sosteniéndose en ese juego de relaciones que llevan, bueno, pues que llevan perpetuando durante toda su existencia.
Sí, bueno, es verdad que vemos a Brick que abusa del alcohol, que él no esconde tampoco, aunque sí él también presenta ese mandato en la mentira, ¿no?
Claro, porque qué rasgo está más presente en los adictos al alcohol o cualquier otra sustancia, la mentira, la mendacidad, la manipulación de esa imagen para siempre conseguir poder seguir consumiendo. Entonces, es la señal de identidad para mí del síntoma.
Él está muy atormentado, como tú decías antes, que luego descubriremos, luego nos cuentas de dónde le viene ese tormento que él sufre, pero al lado de él está su mujer, que es Maggie. Y Maggie lo está pasando mal también.
Bueno, Maggie lo pasa mal porque se muere de amor por Brick. Se muere de amor. Es un personaje más ambivalente, que se mueve entre el amor, se mueve entre la avaricia, pero que para mí es el más sanico de todos. Está sano porque ella sabe muy bien dónde está, sabe muy bien cómo manejarse en ese ambiente, sabe muy bien su origen. También ha practicado la mendacidad, puesto que dice en un momento dado en una escena, dice que tú no sabes lo que es adular a personas insoportables simplemente porque son ricas. Ella comenta que no tenía vestido, que no tenía cosas y que se puede ser joven sin tener dinero, pero que no se puede ser viejo sin él. Con lo cual, ella tiene muy claro que la avaricia y el llegar a heredar la gran fortuna que tiene el abuelo Poli es uno de sus objetivos. Además, yo creo que está profundamente enamorada de Brick.
Sí.
Y bueno, y aguanta su... Por un lado, el abuelo Poli, de toda la familia, en un principio, a quien muestra más cariño es hacia ella, a quien la abraza al llegar, como que ve en ella la realidad, no ve la falsedad que puede tener la cuñada o su primer hijo, que a ella la abraza. Y luego sí, lo que estabas diciendo, el amor que siente por Brick...
Para mí...
Ese amor que se convierte también en deseo y...
Claro, el deseo también de tener un hijo para poder agradar al abuelo, para poder heredar. Es una polaridad, ¿no? Entre la verdad, la mentira, la hipocresía, el desnudarme y mostrarme tal cual soy. Ahí andan todos los personajes en esa polaridad, ¿no?
Bueno, la película es como una partida de ajedrez en la que las piezas se van posicionando en un calor tórrido y en una tormenta que se aproxima. Y esa tormenta luego nos dirás que es muy importante. Pero todavía no. Hay una pieza importante que aparece también, que es la enfermedad que tiene el patriarca. Porque los condiciona a todos, ¿verdad?
Claro, porque... Bueno, fijaros si está presente la mentira en toda la película, que hasta el médico... Hasta el médico miente. El médico miente y no se atreve a decírselo a nadie, ni a él, ni a su esposa. Y bueno, es la enfermedad del patriarca y están todos como buitres. A ver qué pasa, si se muere, si no se muere. Su cuñada adoctrinando a los niños para prepararle grandes espectáculos para que el abuelo se fije en ellos. Y bueno, ahí anda todo, ¿no? En esa... ¿Qué va a pasar con el abuelo, no? Si se muere, no se muere, su herencia, quién va a ser el heredero.
Otra pieza del puzzle también en esa casa enorme son los espacios que vamos viendo en la película. Vemos muchas escenas las que ocurren en el dormitorio de ellos dos, de
la
Dick
planta de arriba
y de Maggie, que es la planta de arriba. Incluso los espacios son importantes también.
Sí, mucho, mucho. En la planta de arriba como que se disuelven las emociones o de la pareja, ¿no? Es donde, bueno, pues están las emociones como más hipócritas quizá, ¿no? Sí. Donde hay un juego de un baile de dos que no se terminan de caer las máscaras, ¿vale? Sobre todo por parte de Brie, porque ella sí que se desnuda un poco más delante de él. Sin embargo, él sí que se mantiene todavía su máscara hasta que, bueno, hay dos o tres acontecimientos sí. Que sí se deja ver algo, pero poco. Luego tenemos la parte de abajo, la planta del
el salón,
que ahí representa la avaricia, representa la codicia, la lucha por el poder, que me firmen los papeles, que no me los firmen,
la presión a la madre.
Y por último está el sótano, que es donde vamos guardando todos los trastos que no queremos ver, todo lo que nos estorba, todo lo que lo oculto, sí. Todo lo feo, todo lo antiguo,
lo que nos incomoda.
Sí. Y ahí precisamente donde ocurre la catarsis emocional entre el padre e hijo.
Pero todavía no llegamos a eso, vale, todavía no llegamos.
Me callo.
Hemos presentado esas piezas del juego en el que vemos una familia, como tú dices, disfuncional y que están como jugando un juego perverso. Pero sí nos fijamos en esa primera relación que hay entre ese matrimonio que no va bien. Ella lo busca, pero él la rechaza de manera vehemente, de manera física, pero también emocional. No quiere nada con ella. En ese dormitorio incluso no duermen juntos.
No duermen juntos, ¿qué va? Yo creo que, se ha hablado mucho sobre el tema de la posible homosexualidad de Brie, pero yo creo que lo que lo mueve a Brie es los celos.
Algo que hemos estado comentando.
Efectivamente, ¿no? Más su amigo Skipper representa un amigo en el que, bueno, le unía una afición como era el rugby. Parece que había también algo de negocios por medio. Y Maggie ve como una amenaza esa relación entre ellos, ¿no? Entonces, parece ser, porque como no queda del todo claro en la película, que Maggie, el día que Skipper se suicida, va a hablar con él con la intención de convencerlo de que se apartara del camino de su matrimonio. Con lo cual, Brick interpreta que había una posible infidelidad entre Skipper y Maggie. No sé, yo veo, creo, para mi entender, lo mueve más los celos que la posible homosexualidad con Skipper.
Vamos a pedirle a Marcos que nos ponga una primera escena y vosotros podéis en ellos mismos, en ese diálogo, decirnos qué veis, ¿no? Una primera lectura de la película es que Brick, pues a partir de esa homosexualidad sentía algo por
Skipper.
Pero tú nos planteas una posibilidad diferente. Vamos a escuchar ese corte y luego lo retomamos, ¿vale?
Venga.
¿Sí? Traigo noticias, cariño. Grandes noticias. Tu padre seguirá viviendo. Lo que oyes, el abuelo está bien. Lo dijo la abuela. Y te advierto que el doctor Bob estaba presente. Si hubieras visto qué caras pusieron Mae y Cooper, estuvieron a punto de desmayarse de la impresión.
¿Se encuentra bien?
Como un hombre de 40 años y habla como uno de 20.
Entonces podemos volver a Nueva Orleans esta noche.
No quiero arriesgarme a sacarte de aquí.
No me romperé.
Ni que envenenen el cerebro de tu padre indisponiéndole contra ti. Lo único que quiero es que te vistas y bajes a tomar parte en la fiesta de su cumpleaños. Por lo primero que preguntó el gran abuelo fue por ti.
El gran abuelo, el gran hombre. No sé qué le ha hecho merecer esa grandeza. ¿Su gran corazón, su barriga o su gran capital?
El calor te ha vuelto insoportable.
Dame la muleta.
¿Por qué no te pones uno de tus elegantes pijamas de seda y bajas a la fiesta? Corre una brisa deliciosa.
Dame la muleta, Maggie.
Apóyate en mí, Brick. Me gusta lo agradablemente que hueles. ¿Estaba fría el agua del baño?
No.
¿Hay algo que te tonificaría y refrescaría? ¿Una fricción de alcohol o de colonia?
No, gracias. Oleríamos igual como olería un par de alimañas.
Se está fresco en el jardín.
No te canses que no iré a la fiesta. No bajaré ni por ti ni por mi padre.
Así podrás darle este regalo que yo me he acordado de comprar por ti para su cumpleaños. Escribe siquiera unas palabras en esta tarjeta.
Escríbelas tú.
Eres tú quien tiene que hacerlo. Es tu regalo y tienes que escribirlas de tu puño y letra.
Yo no le he comprado nada.
Pero para el caso es lo mismo.
Pues si es lo mismo, escribe tú la tarjeta.
¿Y que se entere de que no te has acordado de su cumpleaños?
Y no me he acordado.
Pero no tienes ninguna necesidad de demostrárselo. Solo tienes que poner muchas felicidades, Brick.
No.
Tienes que hacerlo.
Yo no tengo que hacer nada que no desee hacer. ¿Te olvidas de las condiciones en que accedí a seguir viviendo contigo?
Yo no estoy viviendo contigo. Ocupamos los dos la misma jaula y nada más. ¿Te das cuenta de que es la primera vez que levantas la voz desde hace tiempo? ¿Si agrieta el muro de piedra? Me parece buena señal. Muy buena.
¿Por qué haces eso, Maggie?
Para que tengamos un rato de intimidad.
No cometas estupideces.
No me importa cometer estupideces por ti.
Pues a mí sí. Me molesta esta situación.
¿Con qué te molesta, eh? Pues yo no puedo vivir de este modo.
¿Te conformaste a aceptar esta condición?
Sí, es cierto, pero no puedo, no puedo.
Suéltame. Vete, déjame.
Ana, lo que hemos estado viendo en ese análisis que tú haces de la película, ¿no? Él atormentado, que vamos descubriendo poco a poco por qué, y ella que lo busca y no lo encuentra.
Ella lo busca continuamente porque la mueve el amor, le mueve el amor constantemente a ella. Y yo creo que a él también, fíjate, yo creo que a él se mueve también por amor y por celo. Bueno, en realidad nos movemos todos por amor, ¿eh?
Sí, es cierto. Sí,
todos nos movemos por
es
amor.
Es cierto.
Pero al final de esta escena, ella se le tira a los brazos desesperadamente, ¿no? Y él se ve perfectamente como resiste el deseo de abrazarla, ¿no? En este momento, él no la abraza, le dice que se vaya y él se va para el cuarto de baño y empieza a oler su camisón. Es decir, que aquí se muestra la polaridad amor-odio. Él está ahora mismo en la parte del odio, pero irremediablemente el amor sigue desarrollándose a la vez, ¿no? Entonces, lo que más le molesta es de Maggie que lo quiera. Que lo quiera, ¿no? Que es lo que está negando en su parte, en esa polaridad amor-odio. Está negando su propio amor hacia ella, ¿vale? Esa es la lectura que yo hago, más que le doy la parte de homosexual, porque al final ya, él accede a estar con ella. Parece que anteriormente habían tenido una historia de amor bastante bonita. Yo creo que más bien el tema de la homosexualidad es como una ironía del director, del escritor, no sé.
Claro, que como metáfora. Hemos dicho, una metáfora.
Como una metáfora, efectivamente, ¿no? Es decir.
Y tantas adaptaciones del libro a la obra de teatro, de la obra de teatro a la película con la censura que se queda
que
ya un poco.
No se ha sabido resolver adecuadamente, sí, y bueno, da pie a que cada cual interpretemos una cosa.
En cualquier caso, independientemente de la teoría que queramos aceptar, de las dos que plantea, sí vemos que uno de los síntomas que él tiene de ese tormento es el alcohol. que avanza la película, incluso el padre cada vez le va cuestionando de manera más vehemente por qué bebe alcohol. Sí. El padre es una escena que es tremenda porque es muy, muy terapéutica, en el sentido de que busca la raíz a ese comportamiento. El padre, la escalera, le pregunta que por qué.
¿Por qué bebes? ¿Por qué bebes? Mm. Sí. Y él no es capaz de decírselo hasta pasado un buen rato, ¿no? Ahí incluso le quita la escalera, la muleta, se cae por la escalera, es decir, hay incluso violencia entre padre e hijo. Esa escena nos lleva incluso a salir fuera, a que él se enfade tanto porque no quiere contarle a su padre realmente lo que le está pasando, que coge el coche y se va, ¿no? Y este momento me parece súper importante porque es cuando empieza a caer un diluvio universal, se empapan los dos personajes hasta abajo, el coche descapotable empapado, es decir, es como, yo lo he visto como un ritual de purificación para lo próximo que viene, ¿no? Es decir, ahora me voy a quitar la máscara, ahora me voy a quedar desnudo y para ello necesito como quitarme este calor sofocante de esta emoción que tengo contenida y no puedo canalizar y hace que me ahogue, hace que no me salga, hace que sude, hace que la contenga y ahora me voy a relajar, me voy a... Y me voy a ir al sótano. De hecho, a partir de aquí de esta escena es cuando los personajes empiezan a cambiar. Es cuando ya permite Brick apoyarse en Maggie, que Maggie siempre está pendiente y sale a por él. Y cuando se me olvidó decirle que en esta escena justamente cuando en ese ataque de ira que tiene Brick le dice al padre, vaya verdad, qué verdad es esta, que te va a morir, ¿no? Entonces el padre se queda como diciendo, madre mía, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Toda,
¿no?,
mi familia me está mintiendo.
Me está mintiendo, efectivamente. Todo lo que me había montado yo, que iba a empezar a vivir, que iba a empezar a disfrutar, que ya se ha acabado el... Voy a hacer una mujer, le voy a comprar joyas, le voy a comprar pieles, la voy a hacer que me quiera. Bueno, pues en este momento el personaje cambia totalmente, Brick también cambia totalmente, incluso se quita el pijama, se pone una ropa adecuada y se baja a hablar con su padre. Se baja al sótano, que es donde finalmente se resuelve o se sana, creo yo, un poco el sistema, ¿no?
Donde se dicen las verdades el uno al otro.
Sí.
Tenemos ese momento, ese corte, ese segundo momento. Vamos a escucharlo, Ana, y al regreso no lo comentas, ¿te parece?
Vale.
Venga.
Sí. Los hombres que creen imperios perecen, y los imperios perecen también.
No, no perecerá. Para evitarlos tengo a ti y a Cooper.
Mira a Cooper. Fíjate a lo que ha llegado. ¿Era eso lo que querías que fuese? Y fíjate en mí. Tú mismo lo has dicho, soy un chiquillo de 30 años y pronto seré un chiquillo de 50. Yo no sé ya en qué creer. ¿Y de qué sirve vivir llegado a este extremo? La vida debe tener algo para uno, un objetivo, un significado. Fíjate en mí, te lo ruego, fíjate en mí antes de que sea demasiado tarde. Por una vez en tu vida, contémplame como soy. ¡Mírame bien! Soy un fracasado, un borracho. Por mí mismo no valgo ni lo que vale un entierro medio decente.
Ah, y tú, Cooper, y todos los demás me culpáis de esas cosas, ¿verdad?
No te culpa nadie. Nadie. Solo que, conociéndonos de toda la vida, somos extraños. Tú eres propietario de 28.000 acres de tierras muy fértiles. Tienes un capital de 10 millones y tienes además mujer y dos hijos. Nos tienes, pero no nos quieres.
A mi manera, sí, os quiero.
No, señor. Desprecias a todo el mundo. Quisiste que Cooper tuviera hijos y quieres que yo también los tenga. ¿Por qué?
Porque quiero que una parte de mí mismo me sobreviva, que no termine todo en la tumba. Mira, esto es todo lo que heredé de mi padre. Una vieja maleta de mimbre. Y dentro de ella no había nada. Únicamente había el uniforme que llevó en la guerra con los españoles. Esto fue todo lo que me legó. ¡Nada más que esto! Y luego de la nada logré crear esta plantación.
¿Solo eso te dejó tu padre?
Sí, era un vagabundo. El más famoso de los que viajaban en los topes de las mercancías. A veces trabajaba de bracero en el campo y yo iba con él. Con los pantalones rotos lo esperaba sentado en el suelo. Aparte del hambre, Lo que más recuerdo es mi vergüenza. Me avergonzaba de aquel mísero vagabundo. A los 9 años yo viajaba en los vagones de mercancías, cosa que tú no has tenido que hacer. Como tampoco tendrás que enterrar a tu padre, como yo tuve que enterrar al mío. Lo enterré en el campo, al lado mismo de la vía del tren. Corríamos para coger uno, y le falló el corazón.
Bueno, aquí llegamos al momento clave de la película. Los espacios han cambiado, ya no estamos en el dormitorio ni en el salón, estamos en ese sótano que tú decías antes, y aquí lo que se dicen ya no es el mandato de la familia, es justo lo contrario.
Claro, es la transgresión de ese mandato, es quitarme la máscara y es empezar a sanar el sistema. Es decirle, realmente Brick le dice lo que siente por él, ¿no? Dice que, bueno, mucho acumular cosas, mucho comprar, pero nunca me has mirado, nunca me has querido, mírame por favor, mírame, porque nunca me has querido, ¿no? Como he dicho antes, todos nos movemos por amor. Los niños lo único que quieren de pequeños es que los queramos. Y desgraciadamente a ninguno no han querido como nos hubiera gustado que nos quisieran, ¿no? Bueno, es parte de la vida, es parte del desarrollo. Ahí se genera una herida emocional que nos ayuda también luego a desarrollarnos como adultos. Pasa que si no la miramos, no nos enfrentamos a eso, vamos a tener siempre un niño herido en nuestro interior, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Brick. Incluso su padre se lo dice. Era un niño con 30 años y pronto será un niño de 50 años, ¿no? Tanta es la herida que le ha dejado su padre por no mirarlo, por no quererlo, por no atenderlo, que al fin y al cabo tiene esa herida todavía ahí abierta que necesita sanar para poder seguir adelante, ¿no? Y yo creo que en esta escena donde ocurre esto, ¿no?
Estás diciendo entonces que el tormento, el sufrimiento, la herida que tenía Brick no era tanto por Skipper, sino que era tanto por su padre.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Que
él le dice, terminando la escena que le ha mencionado el patriarca, dice, mi padre me dejó solo una maleta, tal, 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 y al final le dice, te dejó una maleta y te dejó cariño.
Y te dejó cariño, efectivamente.
Como dándole cariño que yo no he recibido por tu parte.
Claro, claro.
Y en ese momento en que...
El padre sí tuvo ese cariño, el padre sí tuvo ese compartir momentos con su padre, lo que es querer, ¿no? Pero claro, niega su origen oculto, perdón, niega su origen de pobreza, humilde, y empieza a construir su imperio desde la mendicidad, ese hábito de mentir, ese hábito de dar otra cara que guste a los demás, y por qué no quiero mirar mi pasado, ¿no? Y el hombre en su neurosis arrastra a la familia. Arrastra a la familia en decir, bueno, aquí hay que tener muchas cosas, hay que comprar mucho. Mi mujer, ¿qué quiere? No la quiero, porque llevo 40 años. En otro momento de la película confiesa que lleva 40 años sin querer a su mujer. Llevo 40 años sin quererte, pero me voy a un viaje a Europa y te compro, me gasto $1,000,000 en cosas inútiles que guardo en un desván, como algo que no quiero ver, porque no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces, bueno, esa es la lectura que yo hago, más que el tema de homosexualidad y el tema de el amor. El amor entre un padre y un hijo que no está sanado, que está neurótico.
A partir, bueno, nosotros llegamos ya casi a nuestro final también de La Conjura de hoy, pero a partir de esta sanación, Maggie tendría más fácil encontrar lo que realmente desea.
Claro, claro, claro. A partir de que él ya no tiene que seguir siendo el síntoma. Además, no sé si se ha fijado, en la única escena en la que Brick no bebe. Bebe su padre porque está muerto de dolor y tú no vas a brindar, dice Brick.
Y él ya
no
rechaza.
Y él va, a partir de la escena de la lluvia, él va directamente a saco a decir, voy a sanar esto con mi padre, ¿no? Porque también le hace daño, él ve que le hace daño a su padre cuando le dice que se va a morir y también ve que le queda poco tiempo para reconciliarse con él, ¿no? Entonces... Yo creo que es el amor lo que impera, más que homosexualidad y más lo que...
En esta última escena, Brick contesta a su padre que cuando a la escalera le quitaba la muleta le decía por qué estaba viviendo, ¿no? Y es como que...
Claro, necesitaba un padre, necesitaba que me quisiera, necesitaba que me mirara, necesitaba que fuera mi padre. Y el padre le pregunta, incluso en plena catarsis, cuando empieza a romper cacharros inútiles... Y empieza a decirse inútil, basura, basura. Si te necesitaba un padre, ¿por qué no me buscaste? Y es que claro, el padre no estaba disponible. No estaba disponible para él.
¿Quién no lo necesita? Ya para terminar, una última pregunta, Ana. La muleta tiene un simbolismo en la película, ¿no? Porque incluso hay un momento cuando se rompe con la puerta del descapotable. Es significativo también.
Bueno, la muleta parece que simboliza a Skipper. Realmente, si necesita un personaje de referencia masculino en su vida, su padre no está disponible para él, y encuentra a Skipper como esa referencia masculina en la que apoyarse, por eso quizás esté tan enfadado por la muerte o el suicidio de Skipper, ¿no? Entonces, la muleta, representa ese sostén que no ha tenido con su padre y que curiosamente se rompe cuando van a bajar al salón. Está llena de metáforas esta película, ¿eh? Si te van a analizarla,
claro,
son todas metáforas. Sí.
Y qué mejor que la psicología para descifrar cada una de ellas. Bueno, agotamos nuestro tiempo, bueno, Ana. Hace una pena que tengamos que...
Pues sí, me ha encantado.
Bueno, nosotros también, escucharte. En cualquier caso, sabes que este micrófono ya lo tiene aquí cuando tú quieras.
Gracias.
Y ya te pedimos, muchas Rafa, gracias. Marco y yo, que ya te estés pensando en la siguiente para volver aquí.
Para vernos pronto.
Entonces, la conjura.
Vale, vale. Yo seguiré con mi línea del cine clásico.
Que, pues nosotros, Rafa,
encantado
de que...
En mi casa, el introyecto es, para pertenecer, te tiene que gustar el cine.
¿Dónde? creo que no existe un mejor mandato, ¿verdad, Rafa?
Muy bien. Sí. Me parece una muy buena, una muy buena idea.
A mí también. Bueno, pues queda dicho eso, Ana. Te vas pensando la siguiente y muy pronto con nosotros aquí en La Conjura, ¿vale?
Muchas gracias, muy agradecida.
Muchas gracias a ti. Bueno, Rafa, pues nos vamos despidiendo, ¿no?
Pues sí, como siempre se nos hace corto. Podríamos haber seguido un buen rato más hablando de esta familia.
Siempre nos pasa igual, que nos falta el tiempo en La Conjura, pero bueno, es lo que tenemos, no tenemos más. Bueno, Rafa, ¿te puedes ir haciendo los deberes ya para la semana que viene?
Vamos
que...
comprando un descapotable.
Sí. Y nos ponemos un poco rebeldes también, que nos apetece la semana que viene con Thelma y Luis. Así que esta semana tenéis tiempo para verla y para estar con nosotros en 7 días y comentarla. Bueno, Marco, muchísimas gracias por estar ahí, por tu labor técnica, que no podríamos hacer nada sin ti. Y nos vamos a despedir con buena música, como cada semana, con Duncan Du, con ese tema, esos ojos negros, que bueno, que hace referencia a esos ojos tan preciosos que Liz Taylor tiene en la película.
Y Paul Newman, No olvidemos del ojo de Paul Newman.
Y Paul Newman, claro. Así que nada, que tengáis una muy feliz semana. Hasta pronto.
Pero espera, descuida, que ya vendrá la lluvia, los devolverá. Sobre suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír. La noche es larga, mi voz amarga. Hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán. Pero espera, descuida y ya verás, los buenos tiempos volverán. Pero espera, descuida que ya vendrá. La lluvia nos devolverá esos ojos negros, esos ojos negros. No los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime. Dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad. Dime ahora que duerme la ciudad.